Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Depor dice sí al fondo CVC. Se hará oficial en una junta extraordinaria de accionistas el próximo 11 de octubre a las 9 y media, a las 9 de la mañana en el estadio de Riazor, con presencia exclusivamente telemática. Dice sí a ese fondo CVC, que significa, vamos a escuchar a Tebas, 30 millones de euros para el Depor. De esos 30 millones, en torno al 15% se puede dedicar a futbolistas, a la plantilla, al famoso tope salarial. Así que en el mercado de enero, el Depor tendrá un remanente, tendrá más pasta por si tiene que hacer algún retoque a la actual plantilla de Idiáquez. Una plantilla que viaja mañana a Córdoba para jugar el viernes 8 y media de la tarde en el Nuevo Arcángel frente al conjunto local, que todavía no conoce la victoria. Un Idiáquez al que vamos a escuchar en este programa hasta las 4 de la tarde hablando de la adaptación de los nuevos y seguir defendiendo su postura de, oye, es que no podemos empezar a meter nuevos como si no hubiese mañana, hay que ir poco a poco, de forma paulatina, y sabe y es consciente de que el debate en el deportivismo tiene nombre y apellido, es David Mella y su posición de lateral izquierdo. Recibe un saludo de Pepe Torrente al micrófono. Hola, Leti, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Ya nos habían avanzado de que en principio sí iban a firmar en CVC, pero que estaban estudiando un poco la documentación. Ya es oficial, el Depor se adhiere a ese fondo que gestiona CVC y que está compuesto por la gran mayoría de equipos de la Liga de Fútbol Profesional.
Ya es oficial, lo informaba de ello el Depor esta mañana, además de comunicar que habrá una junta extraordinaria de accionistas para ratificarlo el próximo 11 de octubre, como decías, a las 9 en el estadio de Riazor, pero telemática, como van a ser a partir de ahora las juntas del Deportivo. Ya la última fue también de este estilo, de esta forma. Además del tema CVC, pues quedarán ratificados los nuevos consejeros, entre ellos el presidente Juan Carlos Escotet, y también informa el club de que habrá uno más, porque conocemos los nombres de 6, pero la cifra quedará en 7 consejeros en esa junta extraordinaria del próximo 11 de octubre.
Son las 3:32 minutos de la tarde, escuchas Deportes COPE Coruña, vamos a empezar hablando de fútbol.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why.
Vamos viendo cosas y ya os he comentado que al final yo tengo que ir descubriendo las posibilidades que me va dando el equipo, que es un equipo nuevo, que es verdad que hay gente que se ha incorporado tarde y bueno, pues no lleva ni las 6 semanas que salían de pretemporada con nosotros, con lo cual evidentemente si siempre hay un periodo de adaptación, pues a la gente que llega prácticamente con la competición empezada, pues le necesita un poquito de tiempo, sobre todo para meterles cuando estén preparados, ¿no? Al final, si no les haces una faena a ellos y al equipo.
Es Imanol Idiáquez hablando de cómo está gestionando la llegada de los fichajes y de los pocos minutos que han tenido la gran mayoría de caras nuevas, todas las incorporaciones que ha realizado el director deportivo Fernando Soriano, porque Leti, en estas primeras jornadas, está apostando el técnico blanquiazul por ese bloque que la pasada campaña le dio el ascenso.
Sí, por ejemplo, el último once inicial había 2 caras nuevas, una el portero, el Don Leite, bajo palos, y luego Mario Soriano, que también ha sido de los habituales desde el inicio de Liga, pero también el Joker sí que ha estado en esas 6 semanas, ¿no?, de pretemporada de la que hablaba ahora Imanol Idiáquez. Son 11 las incorporaciones realizadas por Fernando Soriano, algunas de ellas, de hecho, varias. En los últimos días, pues el caso de Boldini, de Obrador, de Patiño, de Cristian Herrera, y claro, estamos tardando en ver aparecer a esas nuevas incorporaciones. Ya sabe Imanol Idiáquez que vivimos quizá en una sociedad en la que lo queremos todo para allá, pero él dice, piano, piano, que queda mucha liga.
Lo que no puede un entrenador es meter a todo el mundo de golpe. Yo sé que queremos ver a la gente nueva, yo sé que hoy en día, además, en la sociedad en la que vivimos todo corre prisa, y cuantas más caras nuevas veamos, mejor. Estamos en el mundo de la dopamina y nos cansamos de lo que vemos ayer, nos cansamos ya hoy, pero yo creo que tenemos que darle equilibrio al equipo y no podemos volvernos locos. Hay que esperar a que la gente se adapte, hay que esperar a que pasen cosas y sobre todo el equipo tiene que tener un comportamiento regular. Tú no puedes meter 6 jugadores nuevos cada día porque al final el equipo lo que haces es hacer una faena.
Vamos a ver cómo van evolucionando esas caras nuevas a lo largo de las semanas. Van cogiendo piso. En el caso de Patiño, que luego vamos a escuchar la explicación sobre el centrocampista, va aprendiendo español y ahora también esas 6 semanas de pretemporada que algunos han hecho, que otros no y que por eso está escogiendo lo que está eligiendo en este caso Imanol Idiáquez para sus 11 iniciales. Pero el gran debate del estado de la nación, así lo bautizó el técnico donostiarra, David Mella y su puesto de lateral izquierdo.
Sí, porque en los dos últimos partidos David Mella ha partido de inicio como lateral zurdo. Luego vimos, por ejemplo, frente al Granada, que a la media hora Idiáquez corregía y el futbolista Santiago se trasladaba a su posición de extremo y era Villares el que pasaba a la defensa. Bueno, pues esto ha dado mucho que hablar, ¿no? Malos minutos, jugando Mella en ese lateral izquierdo, por lo menos en el último encuentro, y se le preguntaba hoy, oye, ¿en qué punto está el gran debate del deportivismo? ¿En qué punto está lo de Mella?
Bien, bueno, yo estoy al margen. Lo que pasa es que al final, aunque quieras estar al margen, algo te llega, porque si vas a comprar el pan te lo comentan. Bien, bueno, entiendo que hay debates y más en el Depor. Ya llevo aquí un año y sé que todo se debate, sobre todo al entrenador, así que con naturalidad.
El deportivismo está vivo. ¿Mm? Y eso mola. O sea, tú vas a comprar el pan, en este caso, y día que sí se habla de fútbol.
Tú vas a la panadería, a la peluquería, al gimnasio, y te dicen, oye,
a ti te pasa
lo de
Mella
de lateral.
Yo cuando voy al bar a tomar una caña y me encuentro algún colega, algún conocido, siempre te pregunta, oye, por el Depor, oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿qué crees? El tema de Mella, lateral izquierdo. Es un debate que está en el deportivismo.
Por supuesto, porque de fútbol nos encanta y hablar,
claro,
del Depor más. Y como es una cosa extraña, no podemos negarlo. Es algo distinto a lo habitual ver a un futbolista como David Mella actuando de lateral izquierdo, que luego Idiáquez también ha dicho, oye, porque lo dijo antes del partido contra el Granada, lo hizo muy bien frente al Racing de Ferrol, gran rendimiento, quiero que los futbolistas sean flexibles, quiero que abran
que
su
mente.
Y esto nos da riqueza. De hecho, hoy volvió,
sí,
a insistir en esa idea de la riqueza que supone poder tener a futbolistas que adaptan su posición. El otro caso, el que vamos a escuchar ahora, Mario Soriano, aunque es cierto que esta adaptación no influye tanto, que pasa de la media punta a actuar de medio centro. Esto sucedió contra el Granada y funcionó muy bien. Grandes minutos del Joker en esa demarcación.
Es un futbolista que es... Tiene una relación con el juego buenísima, ¿no? Con todo lo que sea hacer jugar a la gente de alrededor. Bueno, puede jugar un poquito más adelante, puede jugar un poquito más atrás. Ya lo hizo el año pasado en el Eibar también. Bueno, la verdad es que los dos ratos que ha jugado con nosotros ahí, un poquito más abajo, nos ha dado una salida muy buena hacia adelante. Y bueno, pues es una posibilidad más que tenemos, que como dije el otro día después del partido, nos da riqueza, ¿no? El poder tener jugadores que puedan variar incluso dentro del partido la posición, lo que nos hace es ser más ricos y tener la capacidad de poder ajustarnos a lo que el partido nos vaya demandando.
Dice que nos da riqueza e incluso insiste el entrenador blanquiazul en que los mejores minutos que ha tenido el Depor en estos 4 partidos del inicio de liga han sido con Mario Soriano en el doble pivote.
Tanto los 60 minutos del otro día en Granada como la segunda parte de Huesca creo que han sido de los mejores momentos del equipo y en esos momentos ha coincidido que Mario estaba más en el medio centro que en la media punta. Es verdad que en la media punta hacen falta más registros a nivel de goles, de asistencias y más abajo hace falta un poquito más de trabajo sin la pelota. Bueno, pues en ese equilibrio que estamos intentando buscar vamos a ver dónde somos capaces de encajar a un futbolista que por encima de todo es muy buen futbolista.
Pues si los mejores minutos fueron con Mario Soriano de mediocentro, veremos qué hace el próximo viernes en el Nuevo Arcángel, 8:30, frente al Córdoba. Podría utilizar de salida, no lo ha hecho hasta el momento, ese doble pivote José Ángel-Mario Soriano. Con lo cual, Villares o bien empieza en el banquillo, me extraña, o a ver si lo va a jugar de lateral derecho y Chimo Navarro de lateral izquierdo.
Pues es una alternativa, porque es cierto que hoy también cuando se le ha preguntado por Obrador, ha dicho, sí, va avanzando también el chico, va avanzando como otros compañeros, vamos a ver, no me ha sonado muy convincente la opción de que esté planteándose situarlo como titular, pero también quiere esperar Imanol Idiáquez a tomar esa decisión. Si no entrase Obrador, sería una opción bastante seria el que continuase con lo último que le ha funcionado, que es Villares en el lateral derecho y Chimo Navarro en el lateral zurdo.
Y el nombre del verano, Charly Patiño, llegó procedente del Arsenal, ha creado una gran ilusión en el deportivismo, la gente está deseando verlo sobre el campo, pero la sensación que tengo yo escuchando a Idiáquez, Leti, es que vamos a tener que esperar, por lo menos para que sea un hombre importante en la rotación. Yo no digo que a lo mejor tenga minutos el próximo día en Córdoba, pero la sensación es que para ser importante todavía le queda un tiempo de adaptación.
Y mi sensación es que el nombre de Charly Patiño puede acabar siendo un poco marrón para el entrenador, y aquí doy una opinión absolutamente personal, pero es cierto que es un fichaje que ha llegado con muchas expectativas, que ha generado mucha emoción en el deportivismo y que se le va a preguntar de forma relativamente constante al técnico por cuándo va a aparecer Charly Patiño. Y además hablamos de una demarcación bastante cubierta por el Depor, porque además de José Ángel y Villares, estamos viendo ahora a Mario Soriano, se ha fichado en Fulu. Es decir, hay futbolistas también para esa zona del centro del campo, y vamos a ver cómo puede tener su participación Charly Patiño, porque insiste Imanol Idiáquez, por un lado, en el tema de que tenía que encontrar vivienda, en el tema también de que acababa de llegar y unirse a sus compañeros, y ahora el idioma, que también puede retrasar un poquito la adaptación del futbolista británico.
No, yo entiendo perfectamente que todos queremos ver a todos. Yo entiendo que todos queremos ver a todos, yo entiendo, pero tenemos 25, cada semana juegan 11. Hay la posibilidad de 5 cambios. Hay que esperar algunas cosas, hay que esperarlas, ¿no? Charly va integrándose bien, está ahí con su idioma, a ver si va poco a poco, pero bueno, el campo está bien, está integrado, poco a poco va conociendo lo que hacemos y seguro que nos va a enseñar su calidad como el resto de los compañeros. Pero repito, cada semana solo pueden jugar 11, entonces si juega Charly habrá uno que no jugará, entonces me diréis que por qué no juega ese otro, o sea que al final es lo de siempre.
Yo en esto último le doy la razón al técnico, que nos pasa muchas veces en tiempo de juego Coruña. Cuando no juega uno, queremos que juegue el otro, y siempre la culpa, voy a hacer aquí yo de abogada y defensora del diablo, siempre la culpa se la lleva el entrenador. Y con una plantilla tan amplia como la que tiene ahora mismo que gestionar Imanol Idiáquez, recuerdo que son 25 fichas, aunque dos de ellas son del Fabril, son 25 futbolistas a gestionar, evidentemente va a haber muchos que se quedan fuera cada fin de semana.
Sí, sí, lo que habíamos hablado de la amplitud de la plantilla que esta temporada tiene Imanol Idiáquez. El otro tema del día, CVC. Sí, el Depor se adhiere a ese fondo.
Y lo hará de forma oficial, de forma concreta, en la Junta Extraordinaria que va a celebrar el próximo 11 de octubre, junta que se celebra viernes a las 9 de la mañana de forma telemática, exclusivamente telemática es la asistencia, y ahí, además de adherirse y de firmar ya esa presencia en el fondo CVC, también servirá para ratificar los nombramientos de los nuevos consejeros. Es el caso del presidente Juan Carlos Escotet, también de Máximo Benassi, que se incorpora a la labor también de consejero, además de ser director general del club, y Marta Fernández Currás. Estos tres nombres se unen a los consejeros ya conocidos, Michel Clemente Escotet, Carlos Ballesta y Vicente Fernández. Pero el Depor informa de que la cifra final será de 7 consejeros para el club, con lo cual habrá una última persona que todavía no se conoce y que formará parte de la directiva blanquiazul ese 11 de octubre cuando se celebre la Junta Extraordinaria. Pero tema fondo CVC. Decíamos, 30 millones de euros que recibirá el Depor, son 30 millones repartidos en 5 temporadas. Uh-huh. De esos 30 millones, un 15% se puede destinar a plantilla del primer equipo, porque el resto se utiliza para otras cuestiones, mucha de ella para instalaciones,
sí,
y recordamos ahí
y tal,
sí, recordamos ahí la gran obra que tiene el Depor en la Ciudad Deportiva de Abegondo. De este fondo CVC ya hablaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, en su última visita a Coruña en el mes de junio.
Hemos hablado con ellos, les hemos explicado lo que es el proyecto CVC, el Castellón sí que se ha adherido ya. Yo les animo a estar, sobre todo porque hay que pensar que es un proyecto colectivo que es preparado para crecer el fútbol, ¿no?
Sí, pues saber más o menos la cantidad que le correspondería, más o menos.
30 millones de euros.
Ahí contestaba Javier Tebas a la pregunta de don Pepe Torrente, que aquí lo tenemos. Y luego había que hablar del dinero específico, eso, que se puede destinar a un equipo y que también, claro, siempre ha insistido el presidente de la Liga en que era una muy buena opción eso de adherirse al fondo CVC para un club como el Depor.
Si se adhiere al proyecto CVC, se sigue respetando lo que tenían todos los clubes cuando se adhirieron, que del importe tiene un 15% para destinar a jugadores, ¿no? O sea, pues bueno, puede hacer. Con eso, insisto, podrá hacer un equipo de más o menos dinero, luego ascender, esto es otra historia. Vemos el Leganés con menos dinero donde está, ¿no?
El sí a CVC, además del tema monetario, que evidentemente es importantísimo, son 30 kilos a repartir en varios años, que luego tú tienes que ir devolviendo, conforme a tus derechos de televisión, también engloba un poco el cómo está la gran mayoría de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, pues hay una serie de planes, una serie de iniciativas, digamos que entras en unas mesas de trabajo que van más allá del tema dinerario, que es, insisto, lo fundamental, pero que también hay otras cosas que quizás no son tan tangibles como los 30 millones de euros que han hecho que el Depor finalmente se adhiera al CVC, porque alguno puede recordar, oye, pero es que en su momento había dicho Escotet y el club que no era un tema que tenían pensado adherirse si lograban el ascenso, ya, bueno, pero al margen de los 30 millones también hay otras mesas de trabajo, otras iniciativas, te meten en una serie de temas importantes para la expansión y para el beneficio de la entidad herculina. Y además ayer contábamos esa reunión a tres bandas, Concello, Depor y la Federación Española de Fútbol por el tema del Mundial, y ha habido comunicado por las dos partes, por parte del Concello de La Coruña y por parte del Depor.
Sí, las dos partes coinciden en que fue una reunión cordial, también pensando un poco en esa cooperación y trabajar de forma conjunta de cara a que Riazor obtenga y pueda albergar partidos de ese Mundial 2030. Pero claro, hay asuntos sobre la mesa que ambas instituciones tienen que resolver, ¿no?, para estar absolutamente de acuerdo. Decir que esta reunión se celebra para prepararse para la visita de FIFA del próximo 24 de septiembre, que ambas partes han quedado citadas para un nuevo encuentro que se va a celebrar precisamente el 21 de septiembre, muy poquitos días antes de que lleguen los emisarios de la FIFA. Esa será la próxima reunión. Pero los comunicados después del encuentro con aspectos importantes. El Depor decía que mantuvo una posición, leo textualmente, una posición de recepción de información y volvió a incidir, dice el Deportivo, en algunas de las dudas que mantiene desde hace meses, como la necesidad de que el proyecto asegure su sostenibilidad futura. Aquí entra en la sostenibilidad futura que busca el Depor, que no están de acuerdo con que se suba tanto la cifra de localidades hasta las 48.000 como espera el Ayuntamiento. Insiste en el comunicado, mantiene desde hace meses unas dudas como la necesidad de que el proyecto asegure su sostenibilidad futura, así como la preocupación por la convivencia de las obras y la actividad deportiva del club. Es otra de las grandes preocupaciones del Depor, cómo se va a coordinar todo el proceso de convertirse en el nuevo Riazor y que se puedan seguir disputando los partidos. Y un momento importante del comunicado, el tema de la financiación. El Depor dice que el RAL Club Deportivo quiere manifestar que no dispone de presupuesto ni patrocinio alguno para sufragar el coste de alguna hipotética obra, como se ha manifestado desde el inicio del proceso. Pero, por supuesto, ofrece toda la colaboración en su posible ejecución una vez se despejen las dudas planteadas en las distintas reuniones y el Concello garantice la obtención de los recursos que lo hagan posible. Así que vamos a ver qué sucede con ese tema de la financiación, porque, según el proyecto que tenía el Ayuntamiento, había en torno a un 30% que sería del sector privado, pero también se tienen que poner de acuerdo en los diferentes entes públicos para ver cuánto dinero va a subvencionar cada una de las instituciones. ¿Qué dicen desde el Concello de A Coruña? También insisten en la cordialidad de la reunión mantenida ayer, pero también dejan una frase del concejal Gonzalo Castro, que es un Riazor más grande para un Depor más grande. Ese fue el mensaje trasladado y el concejal insistió en la idea, ojo, de que con el nuevo Riazor se beneficiará a la ciudad y también al Deportivo, dicen que verá incrementados exponencialmente sus ingresos. Así que parece que también desde el Concello están apuntando, oye, que tú vas a ganar más, así sí, que vamos a ver cómo repartimos este pastel.
Ahí la clave, esa financiación, ese 30% de financiación privada, evidentemente el que ponga la pasta querrá luego tener una contrapartida. Por ejemplo, explotar el estadio en otras cosas que no sea lo puramente deportivo, porque eso va a seguir siendo, los partidos del Depor no están en cuestión. Así que, bueno, pues el que ponga el dinero en esa financiación privada, pues seguramente podrá explotar ese multiusos que puede ser el Estadio Municipal de Riazor, no solo para partidos de fútbol, sino, se me ocurre, sobre todo conciertos, como estamos viendo en otros estadios. Pero tiene que ser esa persona que, o esa entidad que ponga ese, creo que era el 30%, ¿no?
El 30%
del total.
Sí.
Bueno, que se sigan dando pasos, que se pongan de acuerdo para que A Coruña tenga partidos del Mundial 2030. Son las 3:48 de la tarde. Hoy, precisamente, sobre temas de despachos, en concreto sobre el fondo CVC, os hemos preguntado en nuestras redes sociales.
Giupersa Finisterre Motor patrocina la sección de los oyentes.
Es la pregunta que está colgada en nuestro perfil de Twitter. ¿Estás de acuerdo con que el Depor firme el acuerdo con CVC? Y mayoritariamente tenemos un no del deportivismo, de los copenautas. Un 76% nos dicen que no están de acuerdo y solo un 24% opina que sí. Así que malestar, aunque es cierto que esto era ya un secreto a voces porque el Depor
sí
venía lanzando estos mensajes.
Era saber cuándo se iba a hacer oficial.
Sí, sobre todo a raíz de las declaraciones de Massimo Benassi. Pero el deportivismo, o al menos los copenautas, los oyentes de Deportes Cope Coruña, en un 76% nos dicen que no están de acuerdo con que el Depor firme este acuerdo.
10 minutos, un poquito poquito más para llegar a las 4 de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Coruña. Nos vamos a marchar a Italia, porque sabéis que se está celebrando el Campeonato del Mundo Sub-19. España ganó a Argentina y el que luce el brazalete de capitán de la selección española es un coruñés, es un liceísta. Las redes sociales, gracias a Finisterre Motor.
Upersa Finisterre Motor ha patrocinado la sección de los oyentes.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Tres y 50 minutos de la tarde, escuchas Deportes Cope Coruña, hablamos de hockey sobre patines.
Hablamos de hockey y hablamos de ir a un destino pues interesante, como decías tú, nos vamos a Italia, estamos en septiembre, estoy pensando todavía en las vacaciones, hay que pensar en deporte y en trabajo. En concreto, en Novara, en Italia, ahí está Jacobo Coppa, el coruñés y liceísta que lidera la selección española sub-19 y que ayer tuvo una gran alegría, vencieron 5-3 a Argentina y ya afrontan los cuartos de final, que van a ser mañana contra Colombia.
Nos vamos a Italia con Jacobo Coppa. Hola, Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Todo bien o qué? Victoria ante Argentina, rival de estos potentes, de los favoritos también al título. ¿Cómo fue ese partido?
Bueno, pues fue un partido, la verdad, que muy complicado, porque siempre jugar contra Argentina, era nuestra primera vez, pero sí, de ver los mundiales anteriores y todo, pues tenemos que hacer un partido muy serio y no entrar en su juego de correr, porque ellos ahí son muy buenos y tienen muchísima calidad, y nosotros pues mentalmente estuvimos fuertes y aguantamos pues el resultado. Nos pusimos 0-3, luego nos empataron, pero estábamos muy tranquilos porque estaba siendo un muy buen partido y al final pues se reflejó en el resultado final, que ganamos 3-5.
¿Se estaban enfrentando los dos grandes favoritos al título o metes en ese saco a otras selecciones?
No, yo creo que todas las que venimos al Mundial somos favoritas. Yo creo que Portugal, Francia, la verdad, Italia, todos, Suiza, yo creo que todos los que venimos aquí no venimos de regalo, sino porque nos hemos merecido estar aquí, y cada selección con sus virtudes pues va a luchar a ganar. Yo creo que todas las selecciones tienen algo de favoritismo.
Y estamos hablando, Jacobo, de que ahora vendrán los cuartos de final frente a Colombia, pero como todas las selecciones son favoritas y nos lo estás contando, ¿tú con qué objetivo vas ahí? ¿Con qué objetivo vas a Novara, a Italia?
A ser campeón, hombre, claro que sí.
Hombre, claro, yo vengo a jugar el Mundial para ser campeón, está claro, pero sí que es cierto que yo se lo comentaba a mi compañero de habitación, Miki Scala, que tenemos que ir partido a partido, porque si pensamos más allá, pues luego no estamos centrados en el partido de que tenemos que estar centrados y nos va a perjudicar en pista. Yo voy partido a partido, ahora solo pienso, ahora en ir a la prueba de pista que tenemos por la tarde, que cambiamos de pabellón, adaptarme a la pista y mañana ya a jugar contra Colombia y a ganar para ya tener el pase a semis.
¿Qué es lo que más te preocupa de Colombia?
Bueno, pues yo creo que es una selección que es un poco desconocida, que ahora tenemos que ver vídeos y todo eso, que yo nunca he jugado contra Colombia. Y bueno, pues yo creo que tenemos que hacer es un partido pues muy serio e intentar no entrar en su juego, y con nuestro juego, que tenemos muchas variantes y muchas virtudes, pues intentar llevarnos el partido para nosotros.
Oye, que lo hablaba con Leti en redacción durante la mañana, y es un torneo donde hay muchas disciplinas. Es verdad que vosotros estáis en Novara, pero hay otras disciplinas dentro de lo que es el patinaje que también se están disputando por el país transalpino. No sé si, salvando mucho las distancias, ¿eh?, ¿tenéis ahí como una especie de mini villa olímpica o vosotros estáis a lo vuestro, selección sub-20, y no, digamos, os relacionáis con otros deportistas de otras disciplinas? ¿Cómo es un poco la convivencia?
Estamos en Novara, pues un hotel que se dice Novarello, pero es como una villa. Sí que es cierto que es como una villa, hay bastante, aquí dentro hay un hotel, luego hay un albergue, hay pistas de fútbol, de hecho el Mundial B se juega en el hotel que estamos, que hay un pabellón al lado, o sea, salimos de las habitaciones y tenemos el otro pabellón, y no coincidimos con, yo qué sé, pues por ejemplo con skate.
Claro, con Julia Benedetti en skate, claro, eso me refiero.
No. Nada, eso creo que están en Roma. ¿Sí? Nosotros estamos en Novara. Sí que coincidiremos con la absoluta de hockey masculina y femenina el sábado.
Claro, te decía, con Carballeira sí que vas a coincidir, ¿no? Que también está ya con la selección.
Sí, con Ceci coincidí y con María Sanjurro coincidí estas últimas 5 semanas porque preparamos pues las 3 selecciones que estamos, la femenina absoluta, masculina absoluta Ceci y María Sanjurjo, yo la sub-19, hemos coincidido porque yo entraba una hora, salía y entraba María, ella salía y entraba Ceci. Y luego tuve la suerte de compartir estancia con ellos en el CAR y la verdad que me ayudaron mucho.
Oye, bueno. tú ya eres un experto, digamos, en estar con la selección española, porque ya has estado en varias ocasiones, pero ¿cómo está siendo esa experiencia? No solo a nivel deportivo, sino también a nivel humano, el hecho de estar ahí en ese Mundial Sub-20.
Bueno, pues yo siempre que de pequeño se quería jugar pues un mundial y la verdad pues tener la gran suerte o también suerte pero también que creo que me lo he ganado pues de jugar un mundial pues la verdad es muy bonito, son palabras mayores, no es lo mismo jugar un europeo que un mundial, ya que un mundial vienen todas las selecciones de todo el mundo y la verdad que estoy muy ilusionado.
Oye, Jacobo, la última que por lo menos por mi parte, que si no reviento, si no te la pregunto. ¿Vas a llegar como campeón del mundo, porque estoy convencido de que vais a ganar el mundial, a un nuevo reto que tienes por delante, que es el liceo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues es un reto que la verdad que es muy bonito para mí. Vestirme la verde, que es lo que he soñado siempre, pero aún no, yo creo que aún no estoy preparado para eso. Estoy pensando, como dije antes, en el partido mañana contra Colombia.
Qué grande.
Y lo que venga en el futuro, que ya en una semana ya estoy allí, el domingo ya estoy allí, descansaré un par de días y luego ya a tope.
Es un veterano ya, ¿eh? Es sí, un veterano, ya nos regatea ya los medios. Lo haces fenomenal, Jacobo, ¿eh?
Ya me entrevistaréis con los chicos.
Por supuesto.
Ahora solo selección.
Ahora selección,
pues,
efectivamente.
Pero mira, ya la última, porque me acuerdo cuando te hacía la sección del personaje que nos contabas eso que te llaman Chupi, ¿no? De Chupito porque tu padre copa, etcétera. ¿También te llaman así con la selección o te, incluso ahora con el liceo te siguen llamando así o ya has crecido?
O al ser capitán te respetan más.
No, aquí la selección es cuando hay que estar de cachondeo se está y cuando está serio hay que estarlo. Bueno, a mí me llaman... Como yo digo mucho neno, chorbo y todo eso, aquí los de la selección me vacilan y me dicen neno, y me llaman
el neno.
Me llaman neno.
Bueno,
claro,
oye,
el
bueno,
neno,
pues,
y me
bueno.
dicen el neno.
Tal. O neno da selección.
Efectivamente, o neno da selección. Jaco, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Nada, bro, a vosotros, ya sabes, cualquier cosa, aquí estoy.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Venga, pues nos quedan algunas cosas que contar, algunos temas que tratar, así que tú dirás, Leti.
Pues vamos a hablar de fútbol femenino porque hoy tenemos
ese
partido,
Copa
de la Reina. Ya ayer escuchábamos a la entrenadora del Depor Abanca, a Irene Ferreras, hablar de los pocos días también que han tenido desde el partido contra el Barcelona. Ahora pensar en Copa de la Reina, se enfrentan al Atlético Villalonga, lo visitan en el nuevo San Pedro de San Xenxo. Atlético Villalonga, equipo, digamos, de la tercera categoría del fútbol femenino. El encuentro es a las 8 de la tarde, la eliminatoria a partido único, y así habla Edu González, que es entrenador del equipo Pontevedrés.
Sabemos que tenemos delante a todo un Deportivo de La Coruña, recién ascendido a Primera División, con unas jugadorazas increíbles, con una muy buena entrenadora. Son las favoritas, hay que reconocerlo, en el partido de hoy, en la eliminatoria. Pero lo que sí está claro es que a ilusión, a ganas, a trabajo, a esfuerzo, a actitud, a eso no nos van a ganar.
Veremos qué es lo que sucede a partir de las 8 de la tarde en ese Atlético Villalonga de Depor Abanca en el nuevo San Pedro de San Xenxo. Y en el Mundial Sub-20 que se disputa en Colombia, hablamos también de fútbol femenino, las deportivistas Marina Artero y Olaya juegan hoy los octavos de final contra Canadá desde las 11:30 de la noche, hora española. Terminamos con un apunte de fútbol playa. España, con el coruñés Koeman Santiso, ganó 5-2 a Alemania en el primer partido de la superfinal disputada en Cerdeña, fase de grupos del Europeo.
La verdad es que ahí está Koeman, que es incombustible, lleva un montón de años y ojalá que consiga ese campeonato de Europa que se está celebrando en Cerdeña. Todo está ocurriendo en Italia últimamente, entre el fútbol playa y el hockey también.
Siempre es una buena solución viajar a Italia.
El skate, por ejemplo, con Julia Benedetti están en Roma. O sea que mira, están ahí disfrutando de la competición y también, ¿por qué no?, de un país que es maravilloso. Nosotros nos marchamos. Regresamos mañana a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña con todo lo que ocurra en el Depor y en el deporte coruñés. El viernes juega el conjunto de Idiáquez a las 8:30 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en tu casa, en la cadena Cope, en la tarde.